¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Es un rival que te cobra muy caro cada error que cobras. Es un rival que se plantea bien en defensa, que tiene un argumento del contragolpe muy, muy fuerte. Entonces es siempre un juego peligroso donde tú tienes... Si tú tienes chances, tienes que matarlas. Y para mí, pecamos nuevamente por contundencia. Y un error que acaba nos costando defensivo, también nos costando el resultado. Pero un partido bastante entretenido, con bastantes chances. Después, en el segundo tiempo, se quedó muy abierto, un lado a otro. Ahí creo que podría ter terminado con cualquier vencedor, los dos equipos tentando la victoria. Y bien... Vamos, el camino aún es largo, hay que ir ajustando el equipo, ir intentando encontrar el mejor nivel de cada jugador a tiempo para esto y vamos a ver, seguir creciendo porque la competición no se trata de cómo empieza y sí de cómo termina.
¿Cómo están? Un gusto saludarles, bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Escuchábamos las palabras del entrenador del América, de André Jardine, después del empate a uno en el esperado duelo entre América y León anoche en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. También Cruz Azul le ganó a Santos Laguna 0-1 en la Comarca Lagunera. De esos dos partidos abundaremos durante la próxima hora. El Anderlecht está a punto de quedar eliminado, un juego que se pospuso por un tema extracancha, pero está con una losa muy importante ante el Fenerbahce. Traía 3 goles de desventaja después del juego de ida. Y el Porto de Martín Anselmi, hoy más temprano, quedó eliminado de la UEFA Europa League ante la Roma. Con el gusto de saludar a Heriberto Murrieta. ¿Cómo estás, Heriberto?
Ciro, qué gusto saludarte, como siempre, el día de hoy aquí en el programa. En este jueves 20 de febrero, el equipo del Porto, como ya estabas comentando, queda fuera de la Europa League. Anselmi, que era el técnico de la máquina cementera. Santos Laguna, que sigue con esta picada dramática porque de 11 partidos ha perdido 10. Una marca negativa muy fuerte, muy dolorosa para el equipo de Santos Laguna en este torneo. Ayer, con el gol de Rivero, gana la máquina cementera, como era de esperarse, 1-0. Mientras que Emilio Azcárraga, Ciro, habló de que van bien las obras de remodelación del Estadio Azteca para el Campeonato Mundial dentro de un año.
Que esa es la principal fecha que se ha marcado, tanto Televisa como los operadores del Estadio Azteca, el Mundial de Fútbol. Tristemente, para efectos de la NFL, no será suficiente para que tengamos algún juego de temporada regular en el 2025. Eso quedó ya como lección aprendida para la Liga cuando, por como estaba el campo de maltratado, tuvo que reprogramar un Kansas City contra Rams. Entonces, yo creo que será hasta el 2026. No se ha oficializado, pero pues así parece que ocurrirá, dadas las obras en el Estadio Azteca.
Chelis, mucho gusto en saludarte.
Ah, pensé que no me iban a saludar. Beto, Ciro, buenas tardes.
Heriberto, ya sabes cómo es.
No me... Ay,
qué no mala me onda el Ciro, ¿cómo ves?
El juego de León América no me gustó nada.
Fíjate, yo hace ratito preguntaba que si había dejado que desear o había quedado a deber en lo futbolístico, en lo táctico o en el espectáculo. Decían Ciro y Mario que de ninguna manera, pero por lo visto tú difieres, querido Chelis, con respecto al partido de anoche.
Sí, por supuesto, el León demasiado precavido, demasiado a lo que ha venido haciendo del torneo, con las genialidades de Rodrigo, y un América atascado por el centro, un América que nunca se enteró que su fútbol lo ha hecho por las bandas, y ayer se atascó ante un equipo que le puso piedra sobre piedra en la zona baja y que no lo dejó, y no lo dejó actuar. No fue el juego que la gente esperaba o que llenó el estadio.
Sí, un llenazo para este partido en la cumbre. Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde y pues era de esperarse que la gente respondiera. De hecho, estaba asegurado el lleno el día de ayer. Zendejas y James Rodríguez marcan los goles del partido. Un remate un tanto machucado por parte de James para marcar el gol del equipo de León. ¿Y cuál es tu opinión entonces sobre el trámite del partido, Chelis, ayer? Micrófono, Chelis.
¿Qué dime? ¿Dime qué? ¿Cuál es qué?
¿Por qué no te gustó el partido, Chelis? A ver, porque a mí no me parece el mejor de la temporada.
Perdón.
Te podría decir que me gustó más el América Necaxa, me pareció más emotivo, lástima del apagón, claro. La verdad, 24 minutos apagado ahí, pero me gustó mucho ese partido, ese sí creo que está por delante de los que más me han gustado, pero este estaría en un siguiente peldaño. ¿A ti por qué no te gustó?
Se oye mal, querido Chelis, se está cortando mucho tu comunicación.
Vamos a mejorar la comunicación,
sí, desconectando y volviendo a conectar, creo que podemos remediarlo. Tú decías, Ciro, que sí te pareció un buen partido, a mí también me pareció un partido movido.
Vaya, no el mejor.
No necesariamente el mejor, claro.
Sí, porque sí hubo momentos en que desapareció, por ejemplo, el América, pero me gustó, por ejemplo, la postura del León como le plantó cara al América. Seguí, evidentemente, como mucha gente lo habrá hecho, por pasajes a James Rodríguez. Creo que hay tres o cuatro pinceladas muy buenas, aparte del gol que lleva a cabo, y no nada más poniendo trazos en los que hace mejores a sus compañeros. O sea, la velocidad de Mendoza luce más cuando tienes un lanzador preciso como James. La capacidad realizadora de Cádiz se siente más cuando tienes lo mismo a un talento como James, poniéndole trazos, asociándose. Eso creo que es muy valioso, hace mejores a sus compañeros. Y evidentemente en fase defensiva no aporta como otros jugadores, aunque sí le encontré un par de apariciones en donde se sacrifica, bajó hasta su propia área, línea de fondo para forzar un tiro de esquina. Entonces, vaya, en ese sentido me parece una buena presentación de un James Rodríguez, al que creo que le pudo pesar la altitud de la Ciudad de México en una exhibición como la de ayer.
Sí, puede ser que eso haya tenido que ver. Hoy mostrabas en la televisión jugadas muy puntuales, donde, como decías, también se nota la calidad que tiene, la inteligencia que tiene, la claridad para jugar al fútbol y sobre todo para hacer ver mejores a sus compañeros en el terreno de juego cuando entrega pelotas que son favorables para que sus compañeros se acerquen a la zona de definición. Chelis, te escuchamos.
Este señor James sí hace un gran partido, se sacrifica al minuto 75, saca un balón de su área, o sea, cosa que no se le había visto en el partido pasado, pero es demasiado ordenado, y no es malo, pero es muy ordenado el equipo de León, y en los ataques dependen de esta profundidad que les da su extremo, el centro delantero, que es muy bueno, y el toque de James. Los demás juegan en un orden estratégico de su entrenador Berizzo. Esto hace que al equipo rival le cierre todos los espacios, le cierre todas las ideas, todas las individualidades, y entonces se vuelve un juego demasiado táctico. No para que esté en primer lugar, verdaderamente no está para que esté en primer lugar. Para mi gusto, el primer lugar es el que tiene que jugar el fútbol más exquisito. Y este fútbol exquisito, en gustos, a mí no me gusta.
Sí, es un jugador que no corre tanto, que está en una etapa, digamos, final de su carrera, que tiene muy buena técnica, que tiene el oficio para jugar al fútbol y un sistema implantado por Berizzo que le está acomodando a este colombiano que llegó a ser campeón de goleo, Ciro, en un campeonato mundial.
Sí, y por ejemplo hay otras cosas un poco más diluidas, podría parecer. América me parece inicia mejor el partido, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
América, no nada más por el gol de Sendejas, pero ya antes había generado un par más. Pero hay el primer latigazo del León llega con un tiro lejano de James Rodríguez. Corría el minuto 15 cuando ocurre eso. Y eso sí creo que le cambia un poco la tendencia al encuentro. Después de esa jugada hay un par de apariciones buenas del León, entonces sirvió para contener un poco ese mejor arranque que tuvo el América. Ya en el balance final sí creo que cualquiera pudo ganar el partido. Un juego disputado, pero que pudo ser para el América, que también tuvo claridad ante la portería rival, o pudo ser para el León, porque uno de los mejores jugadores del partido de ayer para el América fue su guardameta, Luis Ángel Malagón.
Sí, por lo menos una.
Más no,
sí,
Jiménez.
Adelante, Cheris.
No, que más no, Jiménez. Jiménez, que me digas que haya sacado bolas de gol, ¿no?
Hay un contragolpe de Brian.
Ese que lo hace bastante bien.
Al minuto 52.
De León, sí.
Correcto.
Esa es buena. Y la de Malagón, cuando Ciro recorre de manera extraordinaria la raya de meta para llegarle un balón complicado botando, también lo hace muy bien Malagón ahí.
Y sin que haya sido intervención de Jiménez, hay por ejemplo un gol anulado a Juárez por un fuera de juego apenas perceptible, pero bien marcado. Y al minuto 81 también hay una jugada de Eric Sánchez que se queda muy cerca de concretar un centro de Henry Martín. Entonces, a eso es a lo que iba, ¿no? Creo que ya al final el partido pudo ser ganado por cualquiera de los dos, América por estas ocasiones claras que te digo, o el León por las que sí exigieron a Luis Ángel Malagón.
Vamos a escuchar a Eduardo Berizzo, el técnico del equipo de León.
Si algo debo destacar es su total integración al grupo humano. En lo futbolístico ustedes sacarán sus conclusiones, a veces se recuesta en la banda, a veces aparece por el centro, a veces el lanzador, a veces el definidor como hoy. Pero fundamentalmente, o más importante, o lo que permite también que futbolísticamente su adaptación total en el grupo es uno más. Realmente habla y dice lo que piensa, se siente, creo que, muy, muy cómodo con sus compañeros. Ese es un gran mérito de los jugadores, no mío, que lo han hecho sentir a él, a todos los que llegaron, Cisneros, Rigoni, Echeverría, Fonseca, Fierro. Parte, tenemos un día a día muy bueno, somos un equipo muy positivo, con una energía muy buena y James es parte de ella.
La voz de Eduardo Berizzo, el técnico del equipo de León, que hablaba sobre todo, Chelis, aparte de la cuestión táctica de la integración del colombiano al grupo del equipo de León.
Sí, y él con demasiada humildad se quita el papel que le corresponde. Ese jugador está integrado al equipo León gracias a su entrenador, porque no se pudo integrar en otros equipos de Europa porque no le daban la importancia, no le daban lo que pedía, no lo comprendieron, ¿no? Es de estos jugadores muy, muy buenos que necesitan un apapacho. Y Berizzo se lo supo dar y le está sacando todo el jugo del mundo. Cuando acabe sus contratos, no lo va a invitar a cenar, no nada, simplemente cumplí, adiós.
Sí, yo creo que este León está haciendo un buen torneo, tiene muy buenos jugadores, apuntalados por James Rodríguez, y tú dirías, Ciro, que es el principal candidato al título del fútbol mexicano en este torneo.
No, yo sí diría que es la principal revelación del torneo. Yo no me esperaba este rendimiento de Rodríguez. Eso por un lado, y por el otro, creo que también es justo repartir un poco los elogios, porque obviamente Rodríguez es el más visible, el más global, el más conocido, la figura con más magnetismo, pero creo que hay que ponderar también lo que han hecho otros jugadores como Fonseca, como Estrada, que son precisamente los que le descargan responsabilidades en la recuperación de balón. Otros que viniendo desde la banca, como Moreno o como el Avión Ramírez, también han aportado soluciones. O los Mendoza y Cádiz, que son los más desequilibrantes. Entonces, sí creo que es un equipo que desde el plano colectivo, por el lado de su entrenador, está siendo bien aprovechado.
El equipo del América cumple un año de cotizarse en bolsa y Emilio Azcárraga habló sobre la remodelación del Estadio Azteca.
Toda esa inversión está enfocada en una experiencia mucho mejor para los usuarios del estadio, con vistas evidentemente a los siguientes 30, 40, 50 años, porque el estadio, como lo conocen, era y es un gran, es un ícono, no nada más del fútbol, sino de muchas cosas en el mundo, y pues merecía, la verdad, que le hiciéramos algo, y creo que todos vamos a quedar muy contentos los que usamos el estadio de cómo va a quedar. El monto está ahorita variable, porque estamos terminando todavía muchas de las cosas finales en el tema de acabado, placas, etcétera, que pues eso tiene un movimiento.
Y es la voz de Emilio Azcárraga Jan, el presidente del equipo del América, que está cotizando en bolsa, lleva un año ya ahí el América. Y yo no sé, Ciro, hasta qué punto afecte esta remodelación del Azteca para el fútbol americano profesional del NFL.
Pues en lo absoluto, más bien totalmente afecta, porque pues teniendo todo el interés de la liga para regresar, pudo haber tenido juego en la temporada 2024, podría tener juego programado para la 2025, pero por estas obras no hay manera. Y ya tuvo la NFL la experiencia, la mala experiencia, de tener que reprogramar un juego entre los Rams y los Chiefs, y no va a correr el mismo riesgo ahora. Pero me queda claro que el Mundial será suficientemente importante para apalancar que esté listo para el siguiente verano, y entonces, en consecuencia, para la próxima temporada, para la temporada, quiero decir, 2026, no la próxima, tristemente, porque el interés de la liga ahí se mantiene genuino, constante, ahora que está abriendo juego hacia lugares tan lejanos como Melbourne, como Madrid, como Sao Paulo, y México, Ciudad de México, tiene una gran ventaja logística para todos los equipos de la NFL. No es un vuelo tan largo, no es un trayecto que te liquide como estos otros que te digo.
Exacto, por lo pronto el Azteca tiene que modernizarse, tiene que tener mejores accesos, ser más vanguardista, tener el cupo idóneo, la comodidad necesaria, y la cuestión también de los palcos, que ha preocupado en algún momento, Chelis, a mucha gente que es tenedora de palcos en el Estadio Azteca.
Una mejor experiencia ir al estadio va a resultar cuando esté el Azteca listo.
Por supuesto. Volveremos enseguida después de este corte comercial.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Y mañana por la mañana ya foco total en el clásico. El clásico, siempre hablo, no hay... No existe favoritismo, siempre es equilibrado, es un partido cerrado, duro, de pocas chances, hay que estar con una mentalidad muy fuerte, con una concentración muy fuerte para poder competir a nivel. Los Pumas siempre es un partido duro, entonces sabemos lo que viene por la frente y hay que tratar de estar preparados a partir de mañana.
Es la voz de Jardiné, el técnico del América. Se avecina, Chelis, un buen partido frente a Pumas. Yo creo que es favorito del América porque Pumas ha dejado mucho que desear en la campaña. El partido frente al equipo de Mazatlán, por ejemplo, un trámite anodino, intrascendente. Yo veo un equipo inoperante que está echando en falta al Chino Huerta, que hoy jugaba con el Anderlecht allá en territorio belga. Pero creo que el América pues debe imponerse. En teoría, creo que no sé si lo veas diferente, Chelis, al conjunto de los Pumas.
No, lo veo exactamente como tú lo ves. No sé si todo esto se pueda complementar sin chispa. No tiene chispa, y esa chispa se la daba Huerta. Es muy bueno el jugador que vino en su lugar. No tiene la misma posición, ni tiene la misma chispa que tiene Huerta. Y entonces todo este aparato defensivo, que lo hacía muy bien Pumas, o que sostenía al equipo de Pumas, se vuelve estéril una vez que pasa a la media cancha.
Claro, y Carrasquilla le ha dado algo de dinámica también, pero desde luego que no es la posición del Chino Huerta, y sí ve un equipo que está lejos de su mejor nivel, Ciro, y con una fuerte presión del público sobre el entrenador Lema.
Monótono, gris, no, vaya, con poca generación de medio campo hacia adelante, con poca chispa, y lo que es peor es que está cometiendo errores graves en zona baja. Hay que ver el gol que le hace Pachuca, el primer gol, ese del minuto 16, nace de un despeje del guardameta Carlos Moreno, un despeje tendido. Hay errores múltiples, uno de Carrasquilla que no corta, uno de Duarte al que lo superan fácilmente, y el guardameta Lara que sale a lo loco, totalmente fuera de posición, con una mala elección de ángulo para tratar de cortar la pelota. Entonces, no solamente es esa chispa que se perdió, son también detalles en la zona baja, ¿no? Entonces, sí, le llega en un mal momento a Universidad. Vamos a ver si esa combinación, lo que representa enfrentar al América, los eleva, al menos en la parte de entrega, de garra, de pundonor, para un juego de estos que tiende a ser muy caliente, pero si juzgamos por funcionamiento, el América está pues varios peldaños arriba de Universidad.
Yo pienso que sí. Vamos a escuchar a Adalberto Carrasquilla, el mediocampista del equipo
tu pollo, ¿no?
Universitario.
Es tu...
Hoy, con lo que ha presentado Pumas, que vienen de una derrota importante, que van a tener bajas sensibles para este partido, ¿es Pumas favorito o es América el favorito para llevarse esta edición?
No, el favorito es América. Yo creo que a simple vista es América porque viene de ser campeón, ¿no? Por ahí nosotros tenemos que jugar con mucha responsabilidad, con el objetivo claro que queremos, pero que ellos sean los favoritos. O sea, nosotros estamos conscientes de que vamos por el partido, queremos los 3 puntos porque lo necesitamos, pero también estamos conscientes de lo que nos podemos enfrentar. Ya he notado la importancia de este partido durante la semana. Creo que la vibra positiva y las ganas de jugar el sábado se notan dentro del vestuario. Entonces yo estoy con esa misma gana de hacer un buen partido el sábado y buscar la victoria.
¿Cómo hacerle frente a un equipo que viene a ser tricampeón del fútbol mexicano? ¿Cómo lo han trabajado a lo largo de estos días con Gustavo Lema?
Estando juntos, hemos trabajado muy, muy bien esta semana, diferentes maneras para contrarrestar esas individualidades, y estamos paso a paso. Todavía el día de mañana para terminar la preparación, pero tenemos claro lo que tenemos que hacer.
¿Tiene un plus extra en ti, Coco, el tener esta oportunidad de ser titular, de enfrentar a un América y más ante tu afición ahora que lo es Pumas?
Sí, claro, o sea, sabiendo la importancia del partido, pienso yo que con mi tema de la adaptación, poco a poco, creo que el día sábado ya acumulando los minutos que he tenido, es para dar un poco más, ¿no?, en ese partido tan importante.
La voz de Carrasquilla, que está en proceso de adaptación todavía al fútbol mexicano, un jugador de origen panameño que había jugado buenos partidos con la selección de Panamá, que fue cuando se dio a conocer para el fútbol mexicano por confrontaciones directas con la selección mexicana, y que ahora Chelis está pues tratando de apoyar, de ayudar ofensivamente al equipo universitario.
Sí, pero todavía no conoce dónde está parado. Esa declaración de que los favoritos es el América, aunque lo sabemos todos, no lo digas. No lo digas porque a la afición de Pumas eso no le gusta. La afición de Pumas necesita una comunión total con su cuerpo técnico y con sus jugadores. Y este tipo de cosas restan. O sea, sí lo sabemos todos, pues por supuesto. Ni una moneda le pongo a Pumas yo. Pero decir, vamos a luchar, nos vamos a matar, la, y le vamos a sacar los 3 puntos. Luego, después de los 90 minutos, lo intentamos y no lo logramos. Pero no te mates antes de tiempo, no te mueras el sábado.
Sí, efectivamente, son factores que pueden en un momento dado incomodar a la afición universitaria, y mientras tanto el equipo de los Pumas está ante una aduana muy complicada, que es la del equipo del América, Ciro, que ayer empataba, sí, con el equipo de León.
Yo me quedé pensando eso mismo que Chelis, ahora que escuchaba la declaración de Adalberto Carrasquilla, sí, fue muy genuino, pero demasiado genuino. Entonces, bueno, ya tendrá que irle tomando más el pulso, ¿no? A ese tipo de partidos. Y sí, América tiene no nada más un mejor plantel, tiene una idea futbolística más y mejor aplicada, tiene más profundidad, tiene delanteros en mejor momento, y son diferentes carencias las que aqueja Universidad, por más que la posición en la tabla general no lo refleje. Ya te digo, en ese partido contra el Pachuca, sí, creo que fueron sometidos muy, muy fácil, cuando tendría que haber sido un duelo a lo mejor un poco más parejo, donde Universidad tuviera más argumentos que decir, ¿no? En fin, como sea, siempre es uno de esos partidos que hay que ver. Un Pumas América, hay que verlo.
Sí, un Pumas América siempre llama sin duda la atención, y vamos a ver cómo se da el partido. Vamos a ir contigo, Marcelino Fernández, con el reporte del conjunto del América.
Le subieron la dificultad al América y no pudo ganar en los últimos dos partidos ante el cuarto y ante el líder general del Clausura 2025. Sin embargo, no se han prendido las alertas. Hay tranquilidad en el Nido de Coapa porque sabían que esto iba a pasar y porque estaban enfrentando a equipos en mejor momento y con mayor calidad que los de la primera parte del campeonato. Para este sábado contra los Pumas, Andrés Jardine ya puede recuperar a Kevin Álvarez, quien se perdió el partido contra León por suspensión después de la tarjeta roja que recibió contra Necaxa, y lo más probable es que vuelva a ser titular en la lateral de la derecha. Otro de los cambios posibles es la lateral de la izquierda, porque Cristian Borja no tuvo una buena noche en contra de León y por lo tanto se abre la posibilidad de que el Chicote Calderón vuelva al 11 titular. Este día se cumplió un año de que América está cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores. La institución acudió a dar la apertura de operaciones. Estuvieron el propietario Emilio Azcárraga, Héctor González Iñárritu, Santiago Baños, Jonathan Dos Santos, Igor Lichnowsky del equipo varonil, además de Sara Lubert y Kiana Palacios del conjunto femenil. El conjunto americanista ha anunciado este día también el cambio de la marca de la ropa que lo vestirá, y a partir del 1 de julio volverán a la que tenían antes de la actual, que es la de las tres franjas. En la Ciudad de México, Marcelino Fernández del Castillo, ESPN.
Gracias, Marcelino. El regreso del América a la marca de las tres franjas, y por lo pronto el conjunto capitalino ayer frente a León demostró otra vez su poderío, aunque también decía César Caballero hace un momento en la televisión, Ciro, que él siente que ha perdido poncho ofensivo, potencia ofensiva en América.
Pues algo hay de eso, pero creo que en cualquier momento aparece. A ver, le hizo dos goles al Necaxa, y las que dejó en el camino creo que fueron muy claras. Creo que Henry Martín, en ese partido que termina perdiendo el América, fue incisivo y entró en el segundo tiempo y creo que causó diferencia. Y cuando ves lo que aporta Brian y lo que aporta Sendejas y lo que te puede aportar Dávila, en fin, puede ser que sea esta una pequeña mala racha que tenga del América, pero a juzgar por lo que nos ha mostrado más temprano en la campaña y en las anteriores, es más probable que América recupere el buen camino.
Sí, sin duda alguna, es un momento que el América tiene que aprovechar para seguir levantando en el torneo, en una situación como la que se presenta el fin de semana, ante un rival que siempre despierta una confrontación visceral, Chelis, muy apasionada, a veces mal encauzada, la rivalidad deportiva, que así tendría que ser entre América y Universidad.
Sí, pero con fútbol se va a apaciguar esto. No me duele, porque es que me va a doler, ¿no? Pero la gente de Pumas va a salir un poco o mucho desilusionado de su equipo. El que tuvo, retuvo. El América va a recuperar esta cantidad de llegadas, esta variedad de llegadas. Y para mí, el único jugador de todo el plantel que no tiene nada que hacer en el América es Borja. ¿Cómo extraño al Chicote? Pensé que nunca lo iba yo a decir. ¿Cómo extraño al Chicote?
Vaya.
¿Qué opinas?
Pues sí, me quedo con Calderón. Borja, podría estar de acuerdo contigo, Chelis. Sí, no me parece que sea alguien que hasta ahora se haya ganado el puesto como titular. Y bueno, también en el otro lateral, digo, Dagoberto venía jugando muy bien, ayer le ganan la espalda muy fácilmente y termina siendo eso un gol. Creo que la pasó mal ante Mendoza consistentemente en ese partido, pero bueno, ya veremos cómo va desenvolviéndose, pero sí creo que América tiene mejor plantel.
Volveremos enseguida, después de este corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí estamos de regreso en esta tarde con César Caballero, que se une al programa del día de hoy. César, qué gusto saludarte como siempre.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos de nueva cuenta aquí para platicar un poco de lo que ha sido el partido de Cruz Azul anoche. Una victoria por 1-0 frente al conjunto de Santos. Me parece que Cruz Azul en la primera parte desaprovecha muchas oportunidades. Creo que tuvo que haber sido una victoria mucho más tranquila. Al final termina sufriendo porque con los cambios Fernando Ortiz de alguna manera pudo recomponer un poco el rumbo para Santos Laguna, que sin embargo suma su partido número 16 consecutivo sin conocer la victoria, una situación que por supuesto es lamentable para una institución del tamaño del conjunto de Santos, pero bueno, Vicente Sánchez sigue tomando aire, siguen los resultados acompañándolo y me parece que ya a estas alturas es muy complicado que lo puedan sacar del timón de Cruz Azul, al menos por este torneo.
Sí, Santos Laguna sigue siendo una historia dramática, triste, porque sigue sin ganar. En los últimos 11 partidos ha perdido 10 el equipo de La Laguna y Cruz Azul, César, aprovechó ayer para ganar este partido, para seguir en esta ruta ascendente y en la consolidación de Vicente Sánchez como el técnico en funciones.
Sí, Vicente hizo algunas modificaciones en su once inicial, un par de ellas más destacadas que las demás. La primera, el tema del Chiquete Orozco, que regresó como zaguero central en esa línea de tres y me parece que le dio solidez al conjunto de Cruz Azul. Y la principal, el tema de Rotondi, que a diferencia de Omar Campos, es un futbolista que te otorga mucho hacia adelante, quizás en la marca es un poco más despistado y hemos visto las situaciones que le han ocurrido en algunos partidos puntuales, esa final, esa semifinal contra América, pero a la hora de ir hacia el frente te otorga muchas opciones. También Rodolfo Rotondi pone un gran balón para Nacho Rivero, ahora sí que de carrilero izquierdo a carrilero derecho construyeron ese gol de Cruz Azul. Después la máquina no pudo resolver las oportunidades que tuvo, es un triunfo que a lo mejor no termina de convencer a la afición de Cruz Azul, pero lo importante es que en este momento el equipo es quinto de la tabla general y está ahí arriba peleando por los puestos directos a la liguilla del fútbol mexicano.
Chelis, ¿qué te pareció la victoria cementera el día de ayer en la comarca?
Normal, normal, y tiene razón César en lo que expresa. Yo quisiera hacer un poco más de hincapié en lo de Santos, que sí, en los números te dice que lleva 10 perdidos de 11, pero había que ver el porqué. Sí, el porqué es porque tiene una mala plantilla. ¿Y por qué tiene una mala plantilla? Y porque el dueño, que siempre estuvo de punta de lanza, vendiendo jugadores, pero yendo y comprando otros, y los volvía a vender, y siempre su equipo arriba. ¿Por qué ahora no? ¿Qué está pasando en esa organización? Todo se ve reflejado en la cancha, pero hay un porqué antes de la cancha.
Sí. Partiendo de un plantel que no acompaña el proyecto de la comarca lagunera, el Atlas se llevó también 4 goles, Ciro, antenoche, y el otro equipo del grupo es el Sporting de Gijón, allá en España, pero las cosas no están pintando bien en este momento, no tan graves para el Atlas de Guadalajara, que sin embargo sufrió un revés doloroso el equipo de Gonzalo Pineda.
Sí, lo de Santos es tristísimo porque es una plaza muy importante, la comarca lagunera, no son los tiempos de finales de los 80 en que andaban debatiéndose entre el ascenso y el descenso, en aquellos tiempos de Carlos Ortiz, etcétera, etcétera. No, este es un Santos diferente, con otros propietarios, con otra historia, que no puede andar arrastrando el prestigio de esta forma. Y la manera de jugar de Santos es la que creo que no es la correcta. El entrenador en este caso el Tano Ortiz, ya dirigió al América, ya dirigió a Monterrey, plantillas con otra profundidad, con otras características, con otras calidades distintas y contrastantes a lo que hoy tiene con Santos Laguna, y su forma de juego no puede ser la misma, su manera de defender no puede ser tan mala, le ganan posiciones, remates, le anticipan con una facilidad pasmosa. Hoy era para que Cruz Azul al menos le hubiera hecho dos en la primera mitad y no ocurrió así.
Y hay renovaciones de contrato, César, en la máquina cementera.
Sí, Beto, le tengo buenas noticias a la afición de Cruz Azul. Es muy probable que Eric Lira va a firmar un nuevo contrato con el conjunto de la máquina. Lo que me han dicho es que sería un vínculo de 4 años con un aumento de sueldo importante para que Eric se sienta cómodo en el futuro inmediato, con una cláusula de liberación en dado caso de que haya una opción real de ir al fútbol europeo. Hay que recordar que Eric Lira tiene 24 años de edad. Si bien no es tan grande, tampoco está tan joven, tampoco es una promesa, así que han dejado abierta esa puerta por si en algún momento algún equipo del viejo continente llega realmente con la intención de llevárselo. Hay que recordar que Lira terminaba su contrato en diciembre próximo, así que había muchos clubes que ya se estaban frotando las manos de en verano llevárselo con un descuento o totalmente gratis a finales de 2025, algo que por supuesto encendió las alertas de la directiva de Cruz Azul. No querían que se fuera sin dejarle nada a la institución, así que es prácticamente un hecho que va a firmar por los próximos 4 años. Hay 2 objetivos más. El primero, Charlie Rodríguez, pláticas ya activas, están entabladas con los representantes del mediocampista. Charlie se quiere quedar, ahora nada más hay que cuadrar los números, tanto en sueldo como en tiempo de contrato. Y también me han dicho que el siguiente objetivo, después de cerrar a Lira y a Charlie, sería el tema de Ángel Sepúlveda, para que se mantenga con Cruz Azul, un delantero que a lo mejor no es tan espectacular, pero que cuando está en la cancha, generalmente es muy rentable.
César, muchas gracias por la información.
Saludos.
Buenas tardes. Charlie Rodríguez le da un caderazo, por cierto, al árbitro Cáceres en el juego entre Cruz Azul y Tigres. Y ese es uno de los puntos que vamos a platicar mañana con Juan Manuel Herrero, que va a estar en el programa de Enfocados a las 3 de la tarde en la pantalla de ESPN. Vamos contigo, Jesús Bernal. Gusto en saludarte.
Gracias, saludos Beto para ti y para todos en el estudio. Muy buena tarde aquí desde Guadalajara con una directiva de Chivas que está un poco más tranquila después de la petición que hicieron por 2 factores, ¿no? De esta petición que le hicieron a la Comisión de Arbitraje. Número 1, porque la propia comisión acepta su error de procedimiento en el comunicado que hace público el día de ayer. Y número 2, porque ya tienen una cita para poder charlar con ellos y escuchar los audios, por supuesto, que es el meollo de este asunto. Chivas quiere escuchar los audios de origen de los 90 minutos de la conversación arbitral. Ahora, no hay fecha todavía definida. Tendrán que cuadrar las agendas de los dirigentes de Chivas con la gente que trabaja en la comisión de arbitraje para que se pueda dar esta reunión, pero la idea es que sea la próxima semana. Por otra parte, el Guadalajara tiene una baja más. El caso de Fidel Barajas, futbolista juvenil que llegó el torneo pasado al Guadalajara, procedente del Real Salt Lake de la MLS, tiene 18 años de edad, no encontró espacio con Oscar García, tampoco con Fernando Gago el torneo anterior, y lo han cedido 1 año sin opción a compra al DC United, esperando que pueda tener continuidad y que regrese con más minutos y como mejor futbolista en 2026 al equipo de las Chivas. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Gracias, Jesús. Vamos a ver a qué conclusión llegan Comisión de Arbitraje y Guadalajara. Y esta visita a Chelis de mañana de Juan Manuel Herrero al estudio de Enfocados, creo que es importante también por la parte didáctica para conocer estos procedimientos que a veces no quedan claros para el público en general que sigue las transmisiones de fútbol.
Yo no voy a estar, no voy a tener la fortuna de estar. ¿Cuánto puede comunicar el señor Herrero si lleva, qué te gusta que lleve, 3-4 meses en el puesto?
3 meses, ¿no? 4, sí. Sí.
Y entonces, ¿qué tanto aprendizaje, qué tanta experiencia tiene en ese puesto? ¿Te podrá decir lo del Chivas o te podrá decir lo que suceda o lo que sucedió hace 2 o 3 semanas? O sea, si es una voz autorizada porque es el jefe de todo esto, mas no tiene esa experiencia para hablarte del cómo se han venido evolucionando, cuando todos sabemos que con un poquito más de tecnología o un muchito más de tecnología esto caminaría mejor.
Yo también pensaría eso, Chelis, y tú y yo transmitimos la Liga Española y ya tienen más instrumentos para tener un mejor jueceo, como el fuera de juego semiautomático, como la unificación de transmisiones para entonces generar más elementos y una mejor impartición de justicia. Pero, hombre, venimos de una jornada en la que se quejó el Real Madrid después de lo que le pasó a Jude Bellingham, en la que se quejó Imanol Alguacil, el entrenador de la Real Sociedad, por el arbitraje que sufrió contra el Betis, donde se quejó el del Alavés. Entonces, el Real Madrid, uno de media tabla y uno que está peleando por el descenso, todos se quejan teniendo más herramientas. Yo lo que creo también es que hay un tema de incapacidad a varios sentidos. De los árbitros, los que están operando sobre el terreno de juego, incapacidad de quienes operan el VAR, incapacidad de la parte de instrucción arbitral. Pasada la jornada, alguien que se supone era antes Armando Archundia, tendría que sentarse semanalmente a hacer una revisión de qué estuvo bien y qué estuvo mal con los que toman las decisiones en la cancha. Eso, si se hizo, se hizo mal. Y dudo que en la actualidad, con los cambios que se han presentado, se esté llevando a cabo de manera correcta. Entonces, incapacidad. Aquí no se tienen los instrumentos de una liga como España, como la Champions, como la Europa League, como la Premier, con fuera de juego semiautomático, que nos habría dado una mejor perspectiva, por ejemplo, para la jugada de las Chivas. Pero igual todo mundo se queja, como ocurre en España. Entonces, creo también que es parte de un mal mundial, que algo no sale y entonces el primer culpable es el árbitro. ¿Y cómo es posible que no tomen mejores decisiones ahora que ya también lo pueden ver y juzgar con la tele? Entonces, vaya, si también creo que es un tema que ocurre en otros ámbitos, aún teniendo, en otros fútboles, aún teniendo más instrumentos.
Y allá en España, el es Munuera, ¿verdad? El árbitro que...
Munuera Montero,
esta,
sí.
Exacto, que tiene esta polémica en España también, y en todas partes se cuecen...
Todos se quejan, todos se quejan.
Todos se quejan, sí. Sí, del arbitraje. Y tenemos también información, ya decía César, que Lira está muy cerca de renovar con la máquina cementera. Lionel Messi le dio el triunfo al Inter de Miami en la CONCACAF Liga de Campeones. Luis Rubiales, hay por cierto un documental muy bueno que dice, el título es No Más o Ya No Más, con respecto al beso no aprobado, no acordado con Jenny Hermoso, de Luis Rubiales. El punto es que ya fue condenado a pagar 10,800 euros porque ese beso no consensuado es, Ciro, un delito de agresión sexual.
Sí, efectivamente. Pues mira, ahora,
cachucha, 10,800 euros por un beso mal dado, por un acoso sexual.
Sí, le salió barato, ¿no?
Estás abriendo la puerta, pues, hombre. Sí. Te gastas 100,000 euros y das 10 besos.
Vaya, creo que la mayor consecuencia en su caso es la dimisión del cargo que ostentaba. Esa creo.
El ridículo que hizo fue lo peor.
Exacto, sí, el ridículo se convierte pues, en alguien que queda marcado hacia el futuro. Ahí es donde está la principal pena, pero sí, esto tendría que haber sido ejemplar. Para efectos de una situación semejante. Y voy a tomar nota ahora que terminó la NFL y que tengo un poco más de tiempo disponible para ver series.
Está muy buena.
Gracias.
Muy buena porque...
Ahora que acabe de ver The Office por quinta vez.
Exacto, exacto.
Michael Scott.
Es que la denuncia de las jugadoras que son borradas de la selección española de fútbol, la denuncia que hacen... Y finalmente, ¿cómo sigue compitiendo la selección española en competiciones posteriores sin ya las jugadoras que habían denunciado a Rubiales y que hicieron grupo allá en la escuadra española?
Y estás hablando del primer mundo. Imagínate.
El primer mundo, sí.
Imagínate totalmente. Lo que sucede con estas mujeres en otros mundos. Agárrate.
Sí, sí, de acuerdo. Ganaron los Lakers perdieron ante los Hornets por 3 puntos y esa es información del mundo del básquetbol. Mientras que el equipo del Porto de Portugal, ya comentábamos Ciro, que cae ante la Roma, queda fuera de la Europa League y este es el equipo que dirige Martín Anselmi, que después de todo el borlote que ocasionó con su salida del Cruz Azul, está pues eliminado ahora, cuando todavía Porto no paga a Cruz Azul, del torneo de la Europa League.
Pues mira, hay algo que se llama karma, ¿no? Finalmente.
Pues sí.
Entonces, bueno, no deja de ser reciente su llegada. No deja de ser un entrenador al que elogiamos la temporada pasada. O sea, sabe trabajar, sabe hacer cosas buenas que vimos reflejadas en el Cruz Azul, en un estilo, en una forma de jugar que le cambió la cara al equipo cementero. Pero hasta el momento con el Porto solamente ha ganado un partido en la Liga, que fue ante el débil Farense por la mínima diferencia, y en la Europa League ha quedado eliminado. Le ganó al Maccabi en la última jornada de la etapa de Liga y ahora ha quedado eliminado ante la Roma, algo presupuestable, pero ni siquiera fue capaz de establecer o de hacer valer su condición de local en el juego de ida. Ahí empataron a uno ante un equipo de Roma que creo tiene mejor plantilla, mejores jugadores, más contundencia, y hoy lo reflejó con un Dybala que anotó un doblete.
Sí, y esto en tiempos donde todavía no deposita el Porto al Cruz Azul esa famosa cláusula Chelis de rescisión de contrato del técnico argentino.
No, y yo creo que ni la pagará, porque eso no se sigue de oficio. Y yo, con todo respeto, porque no se lo tengo ni que decir, o sea, para mí no le cambió la cara al Cruz Azul. El Cruz Azul no tenía cara. A partir de que fueron campeones, fueron perdiendo los ojos, las cejas, la nariz, la boca, los dientes, la barbilla. No tenía cara. Y les consta que a mí nunca me gustó lo que hizo Anselmi. Que el listón estaba en el suelo. Y que lo puso a jugar en una liga con muy poca competencia y lo puso ahí arriba y rompió récord de puntos, es una cosa, y ahí están los números. La manera de jugar nunca me gustó, y entonces ahí están las consecuencias, verdaderamente. Oye, ahí están las consecuencias.
No, te dice, no, antes sí, de Anselmi, sigo, el equipo no jugaba así, ¿eh?
No, pero por supuesto, no jugaba nada.
Ah, por eso.
No jugaba a nada. Pero viene un señor, no puedo decir de la prensa porque yo vengo del mercado, entonces no puedo decir de dónde viene, ¿no? Porque estoy en sus mismas circunstancias. Más así una cosa brutal lo hubiéramos visto en el Porto, y en el Porto ha sido una tras otra, que le abran camino en Ecuador, en Colombia, o no dudes que regrese a México.
Pues digo, ya sabes lo que luego pasa, ¿no? Vaya, no estoy defendiendo a Anselmi, pero sí creo que su trabajo en Cruz Azul fue bueno y lleva poco tiempo con el Porto. Creo que era una mejor escuadra la de la Roma para efectos de avanzar a la siguiente ronda.
Un resultado, Ciro, antes del NFL, porque el Copenhague le gana 3-1 al Heidenheim y el 3-1 lo marca el mexicano Huescas en la Conference League, y clasificó el equipo del Copenhague. Y vamos con la NFL.
Y quedó fuera el Anderlecht también.
Sí, del Chino Huerta, empate a 2.
El Fenerbahce,
en
sí.
Ese partido, sí.
Ahí ya lo traía muy difícil, ya traía 3 goles desde el juego de ida. Bueno, no, es rápido, porque finalmente hoy anunció su retiro Zach Martin, el liniero ofensivo, el guardia derecho del equipo de Cruz Azul. De Cruz Azul, ve nomás lo que estoy diciendo. Es que me quedé con el Cruz Azul de hace rato. No, de los Dallas Cowboys. Zach Martin ha anunciado su retiro. El mejor liniero ofensivo de la actualidad de los Cowboys y el mejor de la última década ha anunciado su retiro. 9 veces nombrado el mejor de su posición, es decir, All Pro. Y 9 veces nominado al Pro Bowl en los 11 años de carrera que tuvo. Ya la última campaña estuvo batallando mucho con las lesiones. Y la línea ofensiva que llegó a tener el equipo de los Cowboys hace 10 años, con Doug Free, con Zach Martin, Travis Frederick, Lyle Collins y Tyron Smith, poco a poco se ha ido desmembrando y ya no queda ninguno de ellos vigente en la actual plantilla. Y en esa época tenían un corredor como Ezekiel Elliott, y en esa época llegaron a tener a un Dak Prescott con mucha más movilidad. Hoy está empobrecido el departamento de corredores de bola. Dallas fue uno de los peores en ese rubro la campaña pasada. Y Prescott, después de varias lesiones, pues no tiene esa misma movilidad. Entonces los Cowboys necesitan urgentemente sumar activos vía agencia libre o draft para la línea ofensiva, que son los cimientos de la ofensiva. En tanto no resuelvan eso, va a seguir siendo una temporada larga, y ahora en su división tienen al campeón vigente de la NFL y a Washington, que llegó hasta la final de la Conferencia Nacional. Zach Martin se retiró.
El Anderlecht Fenerbahce, que terminó empatado, se había suspendido 19 minutos porque se estaban agarrando a trompadas unas personas en las tribunas y se detuvo el partido 19 minutos, se reanudó y quedaron 2-2, y quedó fuera el Anderlecht del Chino Huerta, que tuvo una actuación buena, participativa. Gracias, Ciro, Chelis, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Gracias a los dos.
Igual.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.